Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kawai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com. Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia. Restauraciones de pianos de cola y verticales. Lustre y laqueados. Afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64. WhatsApp 11 36 43 14 64. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 46 19. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 46 19. Para anunciar en el programa El Afinador de Pianos, comuníquese por teléfono o WhatsApp al 15 5504 46 19. Hágase conocer en el Magazine de Pianos de la Radio Argentina. Email elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. 15 5504 46 19. Ahora, en Radio Amadeus 91.1, la noticia del minuto.
Bien, aquí el bloque de las noticias, en la noticia del minuto, en el afinador de pianos. Son las 16 horas, 12 minutos. Estamos con una temperatura de 19 grados, una décima. Vamos a ir entonces a los titulares del diario Infobae. Aviso por las dudas, el diario Infobae es el diario como más, ¿cómo les puedo decir? Un diario neutro. Por esa razón utilizo aquí en el programa el diario Infobae. Macri. Pienso que vamos a ir a la segunda vuelta contra Javier Milei. Esto es lo que dice Mauricio Macri. Con la vuelta de Cristina Kirchner al recinto y tras el escándalo de la semana pasada, el Senado acordó volver a sesionar mañana. Contundente declaración del forense que hizo la autopsia a la joven que cayó de un balcón en Recoleta. Luego dice de Jay Mamón, que habló desde España, acá los argentinos me tratan con mucho amor. Científicos hallaron un capítulo oculto de la Biblia de hace más de 1500 años. Después, acá hay una noticia, dice que hay 35 fotos de la disertación de Mauricio Macri ante los empresarios en el tradicional almuerzo del CICIP. Real Madrid recibe al Chelsea de Enzo Fernández por los cuartos de final de la Champions. Bueno, más noticias sobre fútbol que no son muy importantes. Salvo lo de Doman, que es la renuncia de Doman del Club Independiente, que dijo, me dijeron que había un proyecto económico y no estuvo. Axel Kicillof convocará a Las PASO sin desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires. Y las, a ver, alguna más. Si hay alguna noticia más interesante para darles a ustedes. Bueno, acá está importante. Conmoción en Mendoza, abusaron de sus hijos, los filmaron e intercambiaron videos en las redes. Bien, cualquier cosa tienen más información en infobae.com. Vamos entonces al informe del tránsito. A Coite y Antesana, reducción por siniestro. Fernández de la Cruz y Perito Moreno, corte total. Avenida Varela y Fernández de la Cruz, calles cerradas porque hay un partido ahí por la cancha de San Lorenzo. Había un piquete ahí, un corte en Hipólito Yrigoyen, esquina Bolívar, que ya está liberado. El premetro estaba interrumpido por una medida de fuerza gremial, al igual que el subte, línea D de Dedo y E de Enrique. Vamos entonces ahora al pronóstico del tiempo. Hoy se prevén precipitaciones. Mañana parcialmente nublado. Mañana jueves parcialmente nublado. 12 de máxima, 11 de mínima. Viernes va a estar soleado. 18 de máxima, 14 de mínima. Sábado parcialmente nublado. 18 de máxima, 14 de mínima. Y el domingo va a haber algunas precipitaciones. 19 de máxima, 14 de mínima. Estas fueron las noticias. Entonces ahora vamos a pasar al recreo, este precioso recreo que vamos a compartir con ustedes. Vamos a pasar el nocturno número 3 en la bemol mayor, opus 33, número 3, compuesto en 1882 del compositor francés Gabriel Fauré, que nació el 12 de mayo de 1845 y falleció el 4 de noviembre de 1924. Un hermosísimo nocturno que ahora vamos a compartir con ustedes, interpretado por el pianista Jean-Philippe Collard. Adelante, por favor. Thank you.
la salud de nuestros pianos.
Muy bien, estamos aquí en el afinador de pianos. Son las 16 horas 22 minutos. Seguimos aquí en el bloque La salud de nuestros pianos, el bloque favorito de la gente. Y uno hace este programa con tanto placer. Y ahora más que nunca. Así que voy a dar saluditos a los amigos del programa que me han escrito, gente que conozco personalmente y gente que son oyentes que me han mandado mensajes tanto al WhatsApp como hacia el Facebook y también al email de la radio. Repito las vías de comunicación: 11 5504 4619, y el mail es elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. bien, saludos nuevamente a Alberto Biafore de Temperley, a Graciela Cristina López de Lanús, que es, me rebanca en el Facebook, comparte el programa en su cuenta de Facebook, y por eso la vamos a bancar ella también. A nuestra querida María Teresa Cardoso y Carlos, que también son pacientes míos allá. Carlos es paciente mío, de ahí en Almagro, Boedo. Así que bueno, a ellos tres les mando un beso gigantesco. Ahora vienen los saluditos a oyentes que me han dicho que les gustaba el programa. Héctor de Pinamar, Rubén de Lomas de Zamora, Mario de Santos Lugares, Ricardo de González Catán y Horacio de San Francisco Solano. Ahí tenemos a nuestros queridos amigos que nos han mandado mensajes. Después, obviamente, sí, hay gente que me dijo, no me gusta, un oyente de Lanús me había dicho, no le digas piezas a la música, decile obras. Bueno, la concepción de obras, por ejemplo, una cosa es una obra y otra cosa es una pieza. Una pieza es una parte de una obra, por eso le llamo piezas musicales, por ejemplo. Entonces, pero bueno, y eso es una crítica, lo tomo como una crítica y lo acepto. O también me acuerdo un muchacho que me había dicho, un oyente, me había dicho, no, cuando di la descripción de instrumentos musicales, me dijo, no nombraste los instrumentos musicales electrónicos. Son críticas. Yo acepto las críticas. Así que me parece muy bien que alguien critique, y más si son críticas constructivas, ¿no? Por ahí me dan una crítica constructiva y está muy bien. Me encanta. Si es para mejorar, mejor. Pero bueno, pero no me gusta que me escriban para sacarle el cuero a otros programas de la radio. A mí me hace mal. Y no me gusta. Por esa razón esa persona no puede escucharme, no puede mandarme más mensajes. Después, cualquiera me puede mandar un mensaje. Les hablo abiertamente. Yo esto no tendría por qué decirlo al micrófono. Pero tampoco quiero quedar como si fuese un hipócrita. De decir, ay, en el micrófono, qué bonito sos, Gabriel, y no me querés atender el teléfono. Y no es así, es que no me gusta esas cosas, esas clases de críticas no son para mí. Entonces, por esa razón, yo soy muy abierto, pero no me gustan las críticas a los demás programas, porque hacerle las críticas a los demás programas. Así que bueno, vamos a hablar ahora sobre la suciedad del piano. Pero no voy a hablar de la suciedad del piano en el sentido que ustedes están imaginando. El tema es así. Ustedes tienen un piano para vender. O un piano para comprar. Pero especialmente para vender. Está tan difícil la situación. Y por eso lo traje esto como cuidados también. Pero no es el cuidado aquí del piano. El cuidado es para ustedes. Hay muchas personas que delinquen en internet. Entonces, desde la época de la revista Segunda Mano, ustedes publicaban una videocasetera como le ha pasado a mi esposa cuando era chiquitita. Publicaron una videocasetera que vendieron y fueron del aviso de segunda mano, le estoy hablando de hace muchos años, cuando no existía internet, y les robaron. Y esto hoy en día también sigue sucediendo. Entonces les voy a dar algunos tips para que ustedes, si tienen un instrumento, primero, si venden un instrumento musical, una guitarra, el programa ese es sobre pianos, pero es para todo, para cualquier cosa que vendan, no es solamente un instrumento musical. Pueden vender un auto, pueden vender, no sé, cualquier cosa, una máquina de escribir, no sé, lo que se les ocurra que vendan, un celular. No es tan así. Si van a vender por plataformas como Mercado Libre, tienen que fijarse quién es la persona. Quién es, qué trayectoria trae, qué puntuación trae. En el tema de Facebook, mucho cuidado. Paren las orejas, por favor, bien, porque ese marketplace de Facebook es mega requete contra peligroso, porque Mercado Libre, como quiere cobrar plata, comisiones, entonces es como que guarda las identidades de las personas, entonces, pero no es por cuidarlos a ustedes, es para cobrar su comisión. En el caso del marketplace de Facebook, no pasa eso. Entonces, se encuentran enseguida, hablan, se encuentran y ahí viene el peligro. Cuando ustedes van a encontrarse, como en programas de pianos, voy a hablar desde el piano, pero el cuidado es para todos, para lo que vendan. Fíjense, si tiene foto de perfil, si tiene muchos amigos o no. Si es una persona que tiene 9 amigos, es una cuenta que es nueva y es requete contra trucha. Fíjense si tiene fotos con la familia, esas cosas. No que sean fotos de paisajes paradisíacos. No, es trucho, es un perfil trucho. Así que fíjense que sea una persona que muestre fotos de con la familia, que se muestre fotos de cuando era chico, o sea, que sea un perfil de verdad. En el caso del WhatsApp, lo mismo, que esta persona tiene que tener una foto de perfil, que se fíjense bien, para hablar de dónde es y todo. Lo que voy a decir va a sonar muy machista, pero lo tengo que decir. Si es una mujer sola, trate de estar con un varón para recibir a una persona que viene a ver el instrumento. Disculpen las chicas que son feministas, pero es así. Traten de no estar solas cuando van a ver el instrumento para comprarlo. ¿Sí? Es bravo. Otro tip importantísimo. Hay un tipo que es cordobés, que tiene acento, para cómo tiene acento cordobés, o sea que lo van a sacar enseguida, que es una persona que es un delincuente. Esta persona dice que hace transferencias bancarias, o sea, el tipo les dice, el tipo no sabe nada de pianos, ustedes le pueden decir qué querés que afine en 570 Hz y el tipo le dice sí, porque no entiende nada de pianos. Le preguntan de qué eres, de 85 notas, de 88, y no sabe nada. Él dice que quiere un piano y que lo compra y que te hace el depósito porque no se maneja en efectivo. Entonces lo van a hacer ir, escuchen bien por favor, lo van a hacer ir a un cajero automático. Él les va a decir a ustedes, no les va a pedir una clave a ustedes, él les va a decir a ustedes que él le va a dar la clave. Van a ir al cajero automático, hablando por teléfono con esta persona, que él está con otros malandras como él, entonces le van a hacer ir al token y le van a decir, pon esta clave y ahí te hago yo la transferencia. Ustedes, lógico, como a ustedes jamás le piden una clave, ustedes confían en la persona. Entonces, ustedes tienen publicado un pianito tal, un pianito X a tal precio, no sé, vamos a hablar de 100.000 pesos, lo que sea. Entonces él les dice que les compra el piano y que, como tiene acento cordobés, vive en Córdoba y que después lo va a mandar a buscar o como sea, pero que primero que ustedes se queden tranquilos que le va a hacer el depósito. Entonces ustedes van al cajero, confiando en esta persona y con la desesperación porque las cosas no están bien, entonces ustedes necesitan vender el piano, van, se siente y ponen, hacen lo que él les dice. No hay edad para esto. La gente mayor es más fácil todavía de engañar, pero no hay edad, cae cualquiera. Bueno, entra ta. Pon esta clave, 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Una vez que ustedes pusieron la clave, él maneja desde donde está, con una computadora, maneja su cuenta de banco. ¿Qué puede hacer con esa cuenta? Sacarle la plata que tiene en la cuenta o pedir un préstamo a su nombre. Sencillo. Le arruinaron la vida. No puedo decir otra cosa que empieza con C y termina con O, porque esta es una radio decente. Le arruinaron la vida. Entonces, por esa razón, cuando ustedes están por vender el piano, tienen dos opciones, o jugársela o decirle, bueno, a una casa de pianos, obviamente yo acá tengo la obligación de nombrar a los a quienes me anuncian, a Pozzoli y al señor Lescano, y a mí mismo también, de Piano Riesenfeld. Pero cualquier casa de pianos le puede ofrecer el servicio de consignación para evitar estos disgustos. Eso es, el contrato de consignación es llevarse el piano, se hacen unas mejoras y se vende el piano y ustedes arreglan con la casa de pianos cuánto es la comisión que le corresponde. Hay que ver si le sirve o no le sirve. Pero ojo, si ustedes venden el piano por las suyas, lo mismo. Y lo mismo si van a ir a comprar un piano. Supuestamente van a ir a buscar, a ir a ver un piano para comprarlo. Entonces la que saben que van a ir ustedes a verlo, casualidad que le van a robar a la vuelta de la casa de la persona. O sea, ese vendedor puede ser alguien que, porque usted va a ir a ver el piano y va a llevar algo de efectivo, va a llevar algo va a llevar para señarlo. Bueno, listo, me encantó el piano, tomá, te doy el 20% de lo que vale. Estamos hablando de un piano de, no sé, 100.000, 200.000 pesos. Y al 20% son 40.000 pesos. Es plata. O sea, el ladrón sabe que hay, que por lo menos 40.000 pesos en el bolsillo ya tienen. ¿Y ustedes qué le van a echar la culpa a que vendía el piano? ¿Qué pruebas tienen? Ninguna. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Y lo mismo pasa con el tema de depositar a la persona que supuestamente lo vende. Hay gente que se pone como vendedora, ustedes confían, especialmente si son gente de afuera, que no tiene posibilidades de ver el piano, y compran de buena fe, depositan la plata del instrumento, y nunca, chao, cerraron, pues, y nada, no hay controles. O sea, es viva la pepa. Entonces, por esa razón, en este bloque de la salud de nuestros pianos quería hablar sobre la suciedad del piano, pero no quería hablar sobre la tierra que se junta adentro. No, quería hablar sobre el tema de lo que son las transacciones y unos vivos que hoy en día no salen con un arma de fuego a robar. Roban desde con otras maneras que igual a uno le arruinan la vida. Igualmente, nos arruinan la vida, y en estos valores hay gente que puede estar juntando plata para comprar un piano desde toda la vida y pueden cumplir el sueño de tener su piano, y vienen estos malandras y en un momento le robaron la plata que juntaron toda una vida. No todo el mundo puede comprarse un piano. Es todo un tema. Bueno, vamos ahora a escuchar, entonces, vamos a preparar motores junto a Richard. Estamos medio pasaditos de tiempo, pero no importa. Vamos a escuchar este nocturno en fa mayor, que es el opus número 2 de Georges Bizet, que nació el 25 de octubre de 1838 y falleció el 3 de junio de 1875. No hay una fecha cierta sobre este nocturno, pero se dice que se hizo en 1854, pero no con certeza, pero más o menos se hizo en esa época. es un nocturno para mí también de los que dije perfectos, porque tiene todos los ingredientes que tiene que tener un nocturno. Me encanta, me parece mega precioso. Y este está interpretado por Adriano Paolini en el piano y tiene una duración de 6 minutos 42 segundos. Adelante, por favor.
Introducción al piano y teoría musical.
Muy bien, hemos escuchado este precioso nocturno de Georges Bizet. Y ahora Ricardo nos tiene un regalo a todos nosotros. Dice, acá tengo un lindo ostinato para la audiencia, me dice, para nuestros queridos oyentes, que de Tchaikovsky, de la Sinfonía número 4, para más o menos para terminar de cerrar lo que es un ostinato para los que no saben. A ver, Ricardo, mostranos. Bien, muchas gracias Ricardo por traernos este ostinato. Así también lo terminamos de graficar, ¿no? Que no solamente están en los nocturnos los ostinatos, es un recurso. Bien, hoy vamos a comenzar toda la parte teórica que va a venir a lo largo de estos programas. Es larga, no tediosa, pero sí es larga. Vamos a estar muchos programas hablando sobre teoría. Y así vamos a ir entendiendo un poquitito sobre música. La idea es que ustedes, aparte de disfrutar un momento juntos y hablar de pianos, hablar un poquitito de algún compositor, de alguna historia, de alguna marca, que más adelante también vamos a hablar, tengan nociones de teoría y de a poquito se animen a ir, los que no saben tocar el piano, que se animen a ir estudiando el piano. Para el invierno, porque ahora no, está difícil, porque están trabajando. Para el invierno, uno seguro, puede ser que vengan dos docentes de música aquí al programa, en la sección que se llama Buenas Tardes, Mucho Gusto. Es esa sección donde hablamos sobre, hacemos una entrevista. Y ahí vamos a conversar con profesores. Tengo dos. Uno es seguro, que viene para julio, para vacaciones de invierno, que no tiene clases. Y ahora, bueno, justo el programa sale a las 3 de la tarde y están trabajando. Por eso no pueden venir. Así que, bueno, vamos a ir de a poquito, vamos. ¿Se acuerdan? Yo fui por partes. Como le decía a la persona que antes producía el programa, entre comillas producía, le decía que tenía que ir por partes. Entonces tenemos... Empezamos por lo que es un sonido, empezamos después nota, y de qué frecuencia, y así, de a poquito, hasta que llegamos a los intervalos, desarrollamos intervalos y ahora empezamos a ver las escalas. Así que vamos ahora a hablar hoy del círculo de quintas. La semana pasada empezamos a hablar un poquitito de escalas, pero muy poquitito, ¿sí? Ahora vamos a hablar hoy del círculo de quintas, también conocido como círculo de cuartas, dependiendo de cómo se lo vea. El círculo es un... Ustedes van a ver un gráfico, si quieren lo buscan en internet. Buscan círculo de quintas. Si lo conocen más como círculo de quintas, pero también lo pueden encontrar como círculo de cuartas. Es un círculo que representa las relaciones entre los 12 semitonos de la escala cromática, sus respectivas armaduras de clave y las tonalidades relativas, mayores y menores. Concretamente se trata de una representación geométrica de las relaciones entre los 12 semitonos de la escala cromática en el espacio entre tonos, dado que el término quinta define un intervalo o razón matemática que constituye el intervalo diferente de la octava más cercana y consonante. El círculo de quintas es una representación de los tonos o tonalidades disponiendo cerca lo más estrechamente relacionados entre sí. Los músicos y los compositores usan el círculo de quintas para componer y describir dichas relaciones. El diseño del círculo resulta útil a la hora de componer y armonizar melodías, construir acordes y desplazarse a diferentes tonalidades dentro de una composición. Yo aquí tengo impreso un círculo de quintas, ¿no? Entonces, el círculo empieza como si fuese un reloj. Las 12 sería el do mayor. Entonces ahí tienen una clave de sol, donde no hay una armadura. Luego sigue donde sería la una, el sol mayor o mi menor, que ya tiene un sostenido, ¿sí? Luego sigue el re mayor o si menor, que tiene dos sostenidos. Luego sigue el la, que es el o fa menor, el la mayor o fa menor, que tiene tres. Luego sigue el mi mayor o do sostenido menor, que tiene cuatro sostenidos a continuación de la clave. Luego sigue el si mayor o sol menor, que tiene cinco alteraciones después de la clave. Fíjense ustedes que en el sentido de las agujas del reloj, empezando como si fuesen las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, por ejemplo, va, dije do, dije sol, dije re, dije la, dije mi y dije si. Son quintas. Entonces tenemos sol es la quinta de do, re es la quinta de sol, la es la quinta de re, mi es la quinta de la y si es la quinta de mi. O sea, hasta el si mayor van de a quintas. Ahora vamos al otro lado, sobre el lado de los bemoles. Empezamos de nuevo en el do mayor, que no tiene ninguna. Para el lado de izquierdo, sería para el lado de las 9, de las 11, de las 9, de las 10, de las 9, de las 8, de las 7, del otro lado del círculo, tenemos el fa mayor o re menor con un bemol. Tenemos luego el si bemol mayor y el sol menor con dos bemoles. Tenemos el mi bemol mayor con o do menor con tres bemoles, el la bemol mayor o fa menor con cuatro bemoles, el re bemol mayor o si bemol menor con cinco bemoles, y luego lo que sería las seis, bien ahí abajo, tenemos el sol bemol mayor o fa sostenido mayor o mi bemol mayor o re sostenido menor. ¿Se entiende? Sol bemol mayor, fa sostenido mayor, mi bemol menor, re sostenido menor. Ahí es como que en las seis se juntan los dos. Pueden ser cualquiera de los dos. Visto como sostenidos o visto como bemoles. Así que de un lado es cuartas y del otro lado es quintas. esto es una relación matemática, digamos, los esto está armado de acuerdo a los cálculos que se hacen con las quintas, y después con esto se aprende a armar una composición, y también se aprende a saber de qué tonalidad estamos hablando cuando estamos tocando una pieza. También cuando escuchan a los locutores de aquí de la radio que dicen presentamos el preludio en do mayor de Bach, el preludio de por ejemplo del clave intemperado, ¿no? Que dicen en do mayor, o si no dice en sol mayor, y así, ¿no? En mi mayor, en do sostenido menor. ¿Vieron cuando dicen eso los locutores? Lo que está diciendo es cómo está hecha la armadura, con cómo está hecha la partitura. Eso es lo que quiere decir aquí esto. Y esto viene de la tonalidad. ¿Y cómo se aprende las tonalidades? Primero lo que vemos son las escalas musicales. La semana pasada vimos la escala de do mayor, que son todas las teclas, empezando desde el do, por supuesto, son todas las teclas del piano, todas las teclas blancas del piano, sin tocar las negras. Esa es la escala de do mayor. Espere que pongo aquí la del piano que tenemos aquí, donde estamos en... Acá está. Esa es la escala. Fíjese, como no hay ninguna tecla negra, no se pone ninguna alteración en armadura después de la clave. Por eso siempre se empieza, cuando uno está aprendiendo música, todas piezas en do mayor. Porque no hay alteraciones, entonces se toca. Salvo una alteración accidental, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, si aparece, por ejemplo, en la pieza un fa sostenido, dice fa sostenido, ahí cuando toco el fa y yo quiero que sea fa sostenido, que sea la tecla negra, yo tengo que poner el sostenido adelante. Ahora, si estuviese el fa sostenido y la pieza está compuesta en sol mayor, por ejemplo, no lo tengo que poner ahí delante de la figura que diga fa sostenido, porque ya lo dice la armadura adelante en la de sol mayor. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la clave de sol y tengo el sostenido en fa, entonces yo ya sé que es sol mayor la pieza. O sea, la obra está compuesta en sol mayor, empieza en sol mayor, entonces todos los fa que yo tenga que tocar son fa sostenido, porque está en sol mayor. Esta es la escala de sol mayor. Empieza en sol. Ese es el fa sostenido. ¿Entienden? Entonces, esa es la historia. Yo tengo entonces que ahí pongo el fa sostenido, y ahí en el fa sostenido, los fa que yo toco son fa sostenido. Cuando yo quiero tocar el fa común, el fa de la teclita blanca, el fa natural, que es este, tengo que poner ahí el B cuadro. El B cuadro es un símbolo que se pone, que me dice, acá tenés que tocar el fa común, me dice el compositor. No va, aunque dice acá que todas son fa sostenido, todos los fa que se tocan son fa sostenido, yo acá quiero que toques fa común. Entonces ahí yo te pongo el B cuadro para que vos sepas que es el fa común. Y así sucesivamente. Por eso, a medida que avanzan la tonalidad, ¿sí?, cada vez tienen más sostenidos, entonces por eso siempre se empieza desde el do mayor para las personas que están estudiando, porque ahí no hay alteraciones, y si aparece una alteración es una cosa accidental, se llaman accidentales. Entonces se pone accidentalmente el sostenido y punto. ¿Entiende? Como por ejemplo para Elisa, la de Beethoven, dice mi re, el re sostenido. Pero la pieza está compuesta en la menor. Y la menor tiene la armadura de do mayor. Entonces, ¿qué pasa? Ese re sostenido me lo dice ahí. No hay alteraciones en la clave. Entonces me lo dice ahí mismo. el... Sí, sí. ¿No vienen los chicos? ¿Todavía no llegaron? Bueno, ¿entienden lo que les quiero decir? Entonces, no hay alteraciones en la... Entonces, cuando quiero tocar, que dice mi re, mi re... ¿Entienden? Ahí ese re lo dice la partitura. Entonces, no está adelante. Pero bueno, no llegaron los chicos todavía, así que vamos a ir ya despidiéndonos. Tienen entonces, busquen por favor el círculo de quintas y vamos a ir trabajando. En el programa que viene vamos a seguir trabajando en el círculo de quintas y en las escalas musicales. Les deseo un muy buen fin de semana y será hasta la próxima vez.
Esto ha sido El Afinador de Pianos. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles aquí en Radio Amadeus 91.1.